Las 4 de la tarde, las 3 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No llueve en Londres. Al menos no llueve todavía, que es lo que suelen decir aquí. De hecho, brilla un sol estupendo. Estoy junto a Buckingham Palace. Delante de mis ojos tengo una riada de gente. Una familia ahora pasa por mi lado, unos padres jóvenes con niños, una señora un poco sofocada por el calor. Tengo además un control de bobbies en los policías de Londres con sus característicos cascos. En este momento el féretro de la reina Isabel II está cruzando las calles de Edimburgo, la capital de Escocia, y dentro de 3 horas y media se va a abrir la primera capilla ardiente. La primera capilla ardiente en Escocia. Aquí eso se va a producir este miércoles. Bueno, ya nos han contado que se esperan colas de 20 horas. Yo llegué aquí el viernes con un equipo de la tarde de COPE y todo esto ha cambiado radicalmente porque la riada de gente no ha cesado. Han tenido que vallar buena parte del parque de St. James, que está muy cerca. Acercarse a la reja de palacio es prácticamente imposible y como ya no cabían más flores, pues las flores que traen los británicos las van depositando ya en los árboles junto al parque. Solo llegar hasta este punto nos ha requerido 45 minutos de trayectoria dentro del parque. Esta mañana el rey de Inglaterra, el rey del Reino Unido, Carlos III, ha defendido el valor de la democracia.
Parliament is the living and breathing instrument of our democracy.
El Parlamento es el más vibrante instrumento de la democracia. Lo cierto es que la monarquía se hereda, pero no el carisma. Ya veremos qué sucede, porque ahora mismo este país está en una especie de tregua política, institucional. Cuando acabe el tiempo de luto, que va a ser muy largo, habrá debates sobre el futuro de la monarquía. Pero a lo que estoy asistiendo desde el pasado viernes es a la fuerza del poder blando del Reino Unido. ¿Qué es eso del poder blando? El poder blando es el prestigio, la notoriedad de un país en el mundo. Para el Reino Unido, la difunta reina Isabel ha sido una fuente de poder blando. El Reino Unido, que es un país en este momento desorientado en su interior y que lucha por mantener su influencia en el mundo, ha tenido una imagen formidable gracias a Isabel II. Los largos funerales que veremos en los próximos días, las emisiones de la BBC con horas y horas de programación sobre la reina, demuestran hasta qué punto los británicos saben aprovechar sus iconos. Hay cosas que no conviene copiar de este país, pero sí conviene copiar esta capacidad de explotar el poder blando. Forma parte de ese poder blando las míticas fish and chips. Es un plato con patatas fritas y pescado frito que me acabo de comer hace unos minutos. En el restaurante me ofrecían también pasta, pero no iba a comerme unos macarrones. Por cierto, que en España la inflación ha provocado que un plato de macarrones cueste un 32% más que hace un año. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho que, bueno, que la inflación no va a remitir. ¿Qué solución hay frente a esto? Porque si siguen el gobierno dando ayudas para el consumo de la electricidad y del gas, no bajarán los precios. Pero claro, si quita las ayudas, sufriremos más. Parece que Rajoy ha encontrado la solución a este dilema. De hecho, la ha defendido hoy en el programa Rajoy. No, Feijóo, por Dios bendito. Feijóo ha defendido esa solución hoy en el programa de la mañana, apostando por dar ayudas a aquellos que ahorren entre un 3 y un 5% de energía, con lo cual darías las ayudas, pero no aumentarías el consumo.
qué mejor forma de incentivarlo que a través de descuentos directos en la factura, aquellos que ahorren pues a partir de un 3-5% en la luz o en el gas, con un incremento de descuento en función de el porcentaje de ahorro conseguido.
Bueno, parece la idea buena, la idea de Feijóo y no de Rajoy. Luego hablaremos de Rajoy. Pero en realidad tiene poco sentido porque Bruselas quiere imponer un ahorro obligatorio del 5%. Claro, no le vas a dar un premio a quien está cumpliendo con lo que es obligatorio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Desde Londres, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que finaliza sin acuerdo la reunión entre el gobierno y los sindicatos para reformar el sistema de pensiones. Los segundos insisten en que no se debe aumentar el número de años trabajados que se tienen en cuenta para calcular la pensión final. El ministro Escrivá ya habla de ajustes, pero no de los famosos 35 años. Susana Moneo.
Primera reunión de la temporada y apenas una hora antes de comenzar, el ministro anunciaba que la ampliación del cómputo para calcular la pensión no sería de 35 años, pero tampoco se quedaría en los 25 actuales. Y no ha sido del agrado de los sindicatos. UGT lo ha rechazado, aunque se incluya la posibilidad de eliminar los peores años de cotización. Hoy se marcaban posturas y han quedado claras. También por parte del socio del gobierno, Unidas Podemos, que se suma a ese rechazo porque mermaría las pensiones. Sí parece que habría apoyo para el aumento de la base máxima, es decir, de la cotización más alta.
Y nuevo tirón de orejas de Bruselas a España. La vicepresidenta de la Comisión Europea envía una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la que reclama que el órgano de gobierno de los jueces deje de ser un rehén político. Una carta que llega a 24 horas de que expire el plazo fijado por el gobierno para que el Poder Judicial designe a dos candidatos del Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político, y menos aún se rehén, dice Vera Jourová en la carta que envía Lesmes. Cuando estas instituciones desempeñan un papel constitucional, deben hacerlo con un espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera. Hay que tener en cuenta el interés superior del Estado democrático y de los ciudadanos. La vicepresidenta de la Comisión Europea hace hincapié en el carácter prioritario de la renovación del Consejo, con el objetivo de reformar el modelo de designación de los vocales.
Y al menos una treintena de concejales de tres ciudades rusas exigen la dimisión de Putin y presentan cargos contra él por traición debido a la guerra en Ucrania. Un documento que llega cuando sobre el terreno la contienda, al menos por el momento, parece darse la vuelta. Lorena Fernández.
Son concejales de 18 distritos de las ciudades de Moscú, San Petersburgo y Colpino. El texto empezó a circular hace una semana y cada día que pasa suma adhesiones. De momento el Kremlin ya ha tomado represalias abriéndoles un expediente por desacreditar, afirma, al ejército ruso. Entre tanto, el gobierno ucraniano ha recuperado importantes zonas controladas por los rusos como parte de la región de Jersón al sur del país. Las fuerzas armadas ucranianas van más allá y aseguran que algunos soldados rusos están tratando de negociar con Ucrania sobre cómo pueden dejar las armas. Las negociaciones entre Moscú y Kiev están rotas y ahora mismo el próximo encuentro político de calado se va a producir esta misma semana cuando Putin se reúna en Uzbekistán con el presidente turco Erdogan.
Y Carlos Alcaraz es hoy protagonista del deporte a nivel mundial. Luis Munilla.
Es el número uno del tenis mundial más joven de la historia tras ganar el US Open y ha tenido eco en las portadas de todo el mundo. De hecho, ahora mismo lo es en L'Equipe en Francia y durante la mañana ha ocupado puestos de honor en el New York Times o en el Washington Post. Alcaraz viaja hoy mismo a España con la intención de jugar la Copa Davis en Valencia. Igual es pronto lo del miércoles contra Serbia, pero podría estar ante Canadá el viernes y Corea del Sur el domingo. Así lo ve el capitán Sergi Bruguera.
Sí, bueno, con muchas ganas, ¿no? Esperándolo aquí. Al principio viene mañana, o sea que con ganas de tenerlo aquí, contar con él y que, bueno, lo podamos recuperar lo antes posible. Tiene que llegar, valorarlo todo, hablar con él, ver cómo está y, bueno, dependerá más de él y sus sensaciones. Claro, yo evidentemente contaré con él para lo que sea.
Entre tanto, comienza otra semana de Liga de Campeones. El Barça ya está en Múnich para medirse mañana al Bayern con el regreso allí de Lewandowski como gran atracción. Y el Atlético de Madrid visita también mañana al Leverkusen con la duda de Jan Oblak, que se va a probar esta tarde. En la Liga, lesiones de muchos meses de baja para Sadik en la Real Sociedad, se ha roto el cruzado, y para Juanmi en el Betis, que tiene roto un ligamento del tobillo. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el Almería-Osasuna en tiempo de juego para Cope Más.
Tiempo ya para tu Cope Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados en el centro y cielos cubiertos con una fina lluvia intermitente que trae más sensación de bochorno que otra cosa. Donde sí llueve más y sopla el viento es en la sierra. En cuanto al tráfico, alguna retención en la A2 de entrada por Torrejón, de salida A3 en Rivas y lo peor es la M40 en Coslada sentido A3, Mercamadrid sentido A42, la zona de Monte Carmelo y los túneles del Pardo hacia la 6 y Pozuelo sentido A5. Con la nueva regulación que prepara el gobierno regional, los taxis podrán circular las 24 horas todos los días de la semana. Los conductores de VTC tendrán que superar un examen obligatorio con conocimientos de idiomas, datos sobre la ciudad de Madrid, puntos claves de la comunidad y manejo de dispositivos de navegación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias, una hora menos también en el Reino Unido, donde en Edimburgo sigue ese cortejo fúnebre, esa procesión desde Holyrood House hasta la Catedral de Edimburgo, donde se van a depositar los restos de la reina Isabel II y donde se abrirá esta tarde la capilla ardiente ahí en St. Giles. Esto en Edimburgo. Mientras tanto, siguen los enviados especiales de COPE en Londres con Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Contando y describiendo todo lo relativo a estos días históricos. Por cierto, la pregunta a esta hora es si has conseguido un reto, conseguir obtener un souvenir de Carlos III ya como rey y de Camila como reina consorte, Fernando.
Pilar, estoy delante de una de las tiendas de souvenirs que está muy cerca del Palacio de Buckingham. En el escaparate hay fotos de la reina Isabel, pues casi a todas las edades. Y luego hay postalicas donde está Diana de Gales, pero aquí Carlos III no está. Por cierto que las postales son a 60 peniques, o sea, debe ser el único producto en Londres que vale menos de una libra. Bueno, he estado charlando con la persona que regenta esta tienda de souvenirs, me ha contado qué es lo que más se vende y me ha contado el misterio de por qué no se venden souvenirs de Carlos III de Inglaterra.
Son imanes, camisetas y sudaderas de la reina. Nos han pedido algunas personas souvenirs del rey Carlos, pero todavía no tenemos nada de él.
Bueno, se sabía que el rey Carlos iba a ser rey de Inglaterra, pero no tienen los souvenirs fabricados. ¿Por qué no los tienen fabricados? Pues mira, la clave me la ha dado una cliente americana que me ha explicado cuáles son sus preferencias. ¿Has comprado algún souvenir de la reina, Isabel?
Sí, para llevárselo a mi suegra, que le gusta mucho. También llevo una cajita de té de la princesa Diana.
¿Y del rey nuevo, de Carlos III?
No hemos comprado nada.
No he comprado nada. Si los clientes no compran souvenirs del rey, lógicamente las tiendas de souvenirs no tienen imágenes y souvenirs del rey. Bueno, no sé si una tienda de souvenirs es un lugar donde se hace una encuesta, porque claro, es lo que piden los turistas, es lo que pide la gente. Bueno, pues gran popularidad de la reina, por supuesto, gran popularidad todavía de Diana de Gales, el gran ausente, el rey ya reinante, Carlos III, Pilar.
Bueno, desde luego no se vende, porque tiempo de hacer estos souvenirs, que suele ser súper rápidos, a lo mejor ya habrían tenido, ¿no?
Para 70 años, sí.
No, pero aparte, incluso como rey, como reina Camila, aparte de que los tuvieran preparados, porque a lo mejor pensaban que nunca iban a llegar a reinar, vete tú a saber, a lo mejor en estas horas ya podrían haber hecho algo, pero de momento veo que ahí todavía no sé.
El cliente manda. Si no pide souvenir del rey Carlos, pues no hay souvenir del rey Carlos.
Pero ni siquiera un imán de estos de la nevera. O sea, ahora yo te pido que me traigas un imán de Camila y de Carlos III y no hay.
Pues no si es lo que me ha dicho el dueño de la tienda, que no tiene nada.
Bueno, hay que decir que el nuevo rey se encuentra en Edimburgo, que ha llegado sobre el mediodía, que lo siguiente será, como decimos, la apertura de la capilla ardiente en St. Giles, en la capital de Escocia, en esa catedral, para que los ciudadanos se puedan despedir de la que fue su reina, hasta que mañana por la tarde esos restos mortales se trasladen a donde estáis vosotros, a Londres. Esa capilla ardiente en Edimburgo se abrirá a las 5:30 hora local, es decir, 6:30 hora española. Fernando, el fin de semana, la verdad es que nos deja muchas imágenes, muchos sonidos, entre ellos el fundamental, la proclamación de Carlos III como nuevo rey. Ahí estabas tú, junto a los británicos que se encontraban en el Palacio de St. James. Eran las 10 de la mañana, hora local.
Faltan segundos para que se produzca en este Palacio de St. James la proclamación de Carlos III como rey de Inglaterra. Vemos la expectación que despierta. En cualquier segundo va a aparecer la persona que tiene que proclamar que el Reino Unido tiene nuevo rey. Ya es rey desde el momento en que la reina Isabel falleció, pero ahora hay una proclamación oficial siguiendo una vieja fórmula medieval. Están sonando ya las trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Acabamos de escuchar ese aplauso del pueblo británico que ya tiene nuevo rey. Escuchamos, los aplausos han sido cuando la... Atención. A good side the king. Dios salva al rey, Dios salva al rey. Tres vivas al rey de la persona que está en este momento anunciando que el Reino Unido tiene nuevo rey. Seguramente el micrófono no lo capta, la imagen tampoco, pero desde aquí se puede oír cómo está siendo proclamado con una ceremonia medieval, antigua. De nuevo ovaciones al rey. What do you feel in this moment?
Es duro. Siento pena porque la reina se ha ido y deja un legado muy significativo. Pero es el futuro para un Reino Unido mejor, con el rey. Así que tengo la esperanza de que hará un buen trabajo y seguirá los pasos de la reina.
Thank you very much. Es una madre de familia que está aquí con los tres niños. You have a new king, you know? Okay. Okay, thank you.
Go save the king, pero este niño, ¿cuántos años tenía, Fernando?
Pues mira, yo creo que no tenía más de 4 años, ¿eh? El tipo estaba allí aclamando a su nuevo rey con su hermano. Por cierto, se peleaban bastante, ¿eh, Pilar? Pero cuando se hizo el anuncio del rey, se hizo la tregua entre ellos y empezaron a corear al nuevo rey, Pilar, ¿no?
Bueno, una cosa es ser proclamado rey, Fernando, y otra el ser coronado, que es el siguiente paso, quizá el acto más solemne para los ingleses, pero esta ceremonia no tiene fecha. Fíjate, su madre tuvo que esperar más de un año tras convertirse en reina en 1952, puesto que se buscó respetar el luto del fallecido rey Jorge VI, así que no fue hasta 1953 en que fue coronada ella a la edad de 26 años, o sea que para esta ceremonia no se ha dicho fecha todavía.
No se ha puesto plazo, tardará seguramente algunos meses. Aquí es que, Pilar, toda la liturgia, toda la celebración, lleva su ritmo. Es decir, aquí tenemos 10 días de luto por delante y luego vamos a tener, inicio del reinado para rato. O sea que te advierto una cosa, es una manera, en el fondo, de hacer publicidad en el mundo del Reino Unido, ¿eh?
Desde luego. Oye, llevas desde el viernes moviéndote por todo Londres, por todos los barrios, porque quien te conozca sabe que no te ibas a quedar solo ahí en las inmediaciones de Buckingham. Vamos, que no te has quedado quieto. No sé si te ha quedado alguna zona de Londres por visitar.
Sí, hombre, sí, sí, mujer, sí, sí. Esto,
bueno, no, o sea, sé.
Londres es una ciudad inmensa, bueno, en Kensington, en Chelsea, he estado en varios sitios, y he estado también en Cambridge, que es una ciudad, bueno, la ciudad universitaria de referencia, hablando con profesores y con alumnos sobre lo que pensaban, pero no he querido dejar de ir a Camden. Camden es un barrio muy alternativo que está relativamente lejos del centro. Es un barrio, por ejemplo, lleno de punkies. Bueno, pues mira, así es como suena el barrio nada más salir del metro, Pilar.
Stonewalls.
El corazón de Camden es un puente sobre un pequeño canal. Está la estación, la que fue la estación de tren aquí. Y este es un puente en el que se reúnen los últimos punk que hay en el mundo, probablemente. Tengo delante un grupo de punk. Uno tiene una cresta amarilla. Otra es una chica con una cresta negra. Y hay uno que es realmente llamativo porque la cresta es postiza, pero es altísima. Voy a ver si me dicen algo sobre la reina. Hi guys, Harium, ¿cómo te sientes con la muerte de la reina?
Es el fin de una era, sabes, las cosas ahora van a cambiar.
¿En qué sentido tiene que haber un cambio?
No lo sé, es solo una sensación.
¿Pero piensas que la reina era una buena mujer?
No pienso que fuera una buena persona, pero sí creo que hizo su trabajo muy bien.
¿Por qué?
Porque ella era muy leal al país. Muy leal, muy devota, y ella es como alguien que todo el mundo reconoce. Todo el mundo conoce su cara, es alguien que inconscientemente representa al país y ahora no va a estar ahí. Es un poco raro.
¿Qué piensas de la muerte de la reina?
Tengo 21 años y como joven no me siento tan afectado como otra gente. Yo veo a gente llorando, así que tengo opiniones mixtas.
Opinión mezclada, ¿por qué?
Yo no quiero ofender a nadie, pero creo que es obvio que el país se va a sumir en una especie de crisis. Pronto mucha gente va a sufrir mucho y hay opiniones acerca del dinero que se va a gastar en la coronación, el funeral que entra y sale. ¿De dónde? Mucha gente no cae en eso, porque los medios reclaman toda la atención y el gobierno lo utiliza, ¿sabes?
Estando ahora en una tienda de camisetas heavy metal. Uno de los dependientes viste zapatos de mocasín y un chándal y también unas gafas absolutamente vintage. Tú eres una mujer joven, te gusta la monarquía.
Realmente no soy una gran fan de la monarquía, no me considero muy de la realeza, pero aprecio lo tradicional.
¿No te gusta, pero te gustaba la reina Isabel?
Sí, pienso que es buena.
¿Qué piensas de la reina?
No tengo ningún comentario en realidad.
¿Por qué?
¿Por qué no tienes comentario? No, ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir.
Hay mucha gente triste.
Oh, sí, pienso que es triste que ella se haya ido. Sabes, cuando alguien muere, pues es triste.
Thank you. En el centro de Camden hay un sitio donde, bueno, hay puestos de comida de todo tipo, comida de todo el mundo. Paseando por aquí encuentro a tres chicas muy jóvenes. Están comiendo una ensalada, una pasta china. Una de ellas se llama Mary. Hi, Mary. How are you?
Estoy muy bien, hoy es mi cumpleaños.
¿Cuántos años tienes?
18.
What do you think about the death of the Queen Elizabeth?
Estoy segura de que ha sido un evento muy triste para mucha gente, pero personalmente no sé demasiado sobre la reina, tampoco estoy pendiente de las noticias y no tengo un sentimiento fuerte hacia ella.
Hay mucha gente triste.
Sí, hay mucha gente triste. Yo he visto muchos artículos sobre cómo a la gente se le rompe el corazón por la conexión que sentían con ella, pero no es algo habitual.
¿Tú conoces la historia de la reina que ha hecho por el país?
No sé mucho, pero ha sido un gran acontecimiento y las noticias de todo el mundo han dado mucha información sobre ella, así que ahora sé un poco más. Pienso que ella era neutral en muchas cosas, no era una persona controvertida. Ella era el ejemplo perfecto de reina.
Se ha convertido en un icono en Reino Unido. Para mí no realmente. Personalmente yo no tengo una opinión, pero creo que mucha gente la sigue porque es un icono.
¿Qué piensas del rey Carlos?
No demasiado.
Thank you. Enjoy your food. Thank you. Ahora me he metido en una de las tiendas tradicionales de Camden, donde hay ropa, bueno, pues desde cuando la reina fue coronada. Quizás sea una exageración, pero es ropa de segunda mano, absolutamente vintage, cazadoras, camisas, ropa vaquera. Bueno, Camden en estado puro.
¿Cómo que ropa de cuando la reina fue coronada, Fernando? ¿Te compraste algo o qué? Increíble. Bueno, unos pantalones de pana siempre vienen bien, Fernando. No sé si tuviste oportunidad de comprártelos o no. No me escucha ahora. Bueno, enseguida recuperamos a Fernando. Tengo conmigo aquí a Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Columnista, escritor, ahora comentamos también todo esto, ¿no?, que nos ha estado contando Fernando. Me escucha ya Fernando. Te preguntaba, Fernando, si no compraste nada en esa tienda de ropa
sí, estoy,
de segunda
estoy,
mano.
Estoy. A ver.
Ahora, sí.
está probándose las cosas.
Se está probando la ropa. Te estás probando lo que te trajiste de la tienda de Candel,
sí.
¿No?
Sí.
Esa ropa de la época en que fue coronada Isabel II, ¿no?
Pilar.
Ay, va y viene. Bueno, recuperamos bien la comunicación con Fernando mientras tanto, Daniel. Yo creo que a medida que pasan las horas, o sea, se encuentran más opiniones, o Fernando, también depende del barrio por el que se mueva, se van encontrando más opiniones más críticas, ¿no? Quizá con la monarquía o no.
Bueno, yo creo que eso también es un poco normal, ¿no? Es curioso porque, por una parte, a veces se dicen las monarquías son un anacronismo y entonces Fernando estaba entre los punkis y los heavies, los últimos que quedaban, que también son un poco un anacronismo, ¿no? En cierta manera. Pero bueno, yo creo que sí, luego a veces pues hay como un primer momento que es más emocional y luego pues hay miradas a lo mejor más críticas o que te fijas en otros aspectos. Yo creo que eso, en cierta manera, es inevitable. Las conversaciones públicas son así, ¿ves? Pues porque a lo mejor estás de acuerdo con la institución o no, o por ejemplo había cuestiones, ahora había críticas por el colonialismo, por que eso yo creo que siempre sucede, y seguramente también otro del desafío es de repente cuando tú, es el caso del nuevo rey, ¿no? Porque además cuando tú sucedes a una figura tan decisiva que ha estado siempre, ¿no? Y que parecía que todo cambiaba, pero ya permanecía, y entonces supongo que ese es un trabajo muy difícil donde tampoco hay tanto que puedas hacer, ¿no? Veía que ella siempre había sido bastante apolítica y él sí que
la
ha tenido...
La neutralidad,
sí,
¿no? Que se ha resaltado tanto,
claro,
también.
Claro, y él, por ejemplo, pues sin ser una persona política, pero sí que ha tenido una implicación con el ecologismo, que antes parecía como un poco excéntrica y ahora, sin embargo, pues es más... preocupación común, ¿no?
Y luego que Isabel II claramente ha sido un icono de la cultura pop a lo largo de los años, ¿eh? Y de diferentes generaciones, eso yo creo que ha quedado demostrado y se demuestra, por ejemplo, en la tienda de souvenirs, que es lo que decía Fernando al principio. Oye, no es que aquí se pueda hacer una encuesta sobre el futuro de la monarquía o sobre lo que la gente cree, o que, pero es muy significativo, ¿eh? Que no se venda nada del nuevo rey y de la reina.
Sí, bueno, es que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Es que eso es también, es que toda la vida, o sea que
sí,
se...
pero hay de Lady Di. Sí. O sea, quiero decir ahí...
Porque tú hay como un... Sí, ella sí que tuvo un elemento más pop, ¿no? Que Lady Di, en cierta manera, ¿no? Así que él ha sido... Es muy conocido, pero digamos que no inspiraba tanta emulación, ¿no? Y esa... Incluso esa... Yo creo que como la reina se fue haciendo más simpática para mucha gente a lo largo de los últimos años, yo creo que, como lo que decías, en buena medida, gracias a las ficciones basadas en ella, ¿no?
Sí, sí, seguramente. Y que ella ha hecho mucho también, ¿no?
Y que fue hábil ella también. Pues,
Fernando está allá, ¿no? Sí.
Ahora sí, aquí estoy, Pilar. Vale. Que no te he respondido a lo de si me compré
eso,
algo.
Eso, si te compraste
algo. Yo tengo
algo.
Una regla que es cuando estoy haciendo reportajes, no se hacen compras.
No se
pero me sentí muy tentado. A ver si adivinas qué es lo hacia qué se me iban los ojitos.
Unos pantalones de pana, decía yo.
No. Unas camisas hawaianas de los años 60, que es que lo que pasa es que me las querían cobrar a 20 libras, pues vi que tenía una etiqueta de 20 libras. No, pero vamos, eran, bueno, lo más, ¿eh?
Pero regatea, hay que regatear ahí, ¿no? No, porque Carmen, hay que regatear.
Repito que cuando estoy trabajando yo no hago compras. Pero, mira, resultó muy interesante porque fundamentalmente eran gente joven. O sea, lo de Camden es un parque temático. O sea, gente con el pelo de todos los colores. Bueno, lo que me llamó la atención es que yo creía que iba a escuchar críticas muy contundentes. Había críticas hacia la monarquía, pero hasta los más distantes... mostraban su respeto. La punky que entrevisté, bueno, estaba con una cresta, las fotos las vamos a colgar, con una cresta de punky.
O sea, sigue habiendo punkies con cresta en Camden.
Sigue habiendo punkies con cresta, con estas pulseras con metales de punta. Bueno, pues hasta esta chica no hacía ninguna crítica contundente a la reina Isabel, o sea que es muy llamativo, ¿eh?
Muy llamativo. Oye, esas fotos, por cierto, que las estamos colgando todas en Twitter, ¿eh? En @latardecope, para aquellas personas que nos escuchan pero que también quieren verlo un poco más, ¿no? Con más detalle, pues que lo tienen ahí en @latardecope. Por cierto, ahora mismo en Edimburgo ya ha dado comienzo el servicio religioso con el cuerpo ya de Isabel II dentro de la catedral, ya está en su sitio y ha comenzado, como decimos, la misa, donde están también presentes los nuevos reyes, la familia de Isabel II. Mientras seguís en Londres, por cierto, en Buckingham, pero ahora te vas a trasladar precisamente a otro de los puntos claves, que lo será, sobre todo a partir de mañana, pasado mañana en realidad, cuando llega hasta allí los restos de Isabel II, que es en Westminster, ¿no? Primero el Parlamento y luego la abadía.
Sí, la abadía de Westminster. Bueno, las casas del Parlamento de Westminster están al lado de la abadía, y la abadía es un centro histórico en el Reino Unido, y ahí será donde tenga lugar la coronación y el funeral por la reina Isabel. Me voy corriendo para allá, Pilar.
Venga, Fernando, pues te escuchamos en un momento también. Gracias. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, porque Isabel II sigue siendo un nombre de hoy, de todo el fin de semana, también en el nuevo rey Carlos III. Otro de los grandes nombres, por cierto, y ya que estás aquí, Daniel, quiero resaltar el de Javier Marías, que sorpresivamente moría a los 70 años. Recibíamos la noticia, uno de los grandes escritores contemporáneos españoles, y me gustaría que nos dijeras también tu aportación, ¿no?, a la figura de Javier Marías como escritor, como novelista, como tantas cosas, como intelectual.
Sí, además, pensaba quizá, yo creo que es de los, si tuvieras que decir, dos o tres escritores más importantes de la España democrática, yo creo que él estaría sin duda, y además me parece que es la figura de la literatura española actual más reconocida internacionalmente, ¿no? Siempre estaba, pues por supuesto, en las quinielas del Nobel. Además tenía algo de ser el escritor español más europeo, ¿no? Porque muchas de sus novelas transcurren en el Reino Unido, precisamente. Hablaba de Cambridge antes, Fernando. Su ciudad literaria es Oxford, en parte, ¿no? Porque allí sucede Todas las almas, sucede Negra espalda del tiempo. Y yo creo que es un escritor que combinaba una parte de una prosa muy particular, un poco complicada, pero al mismo tiempo yo creo que muy atrayente, muy trepidante. O sea, es más accesible de lo que aparentemente uno sentiría. O sea, con un estilo muy fuerte, una capacidad de reflexión muy particular, un universo muy suyo, y también pues un humor a veces un poco raro, y luego creo que parecen que novelas que son muy intelectuales, y en el fondo tiene algo también de novelas de aventuras, ¿no? Porque son, a veces hay como espías, a veces son intelectuales, traductores, pero en el fondo son historias un poco de espionaje,
de hecho,
¿no?
Era superventas, es decir,
claro, sí, un escritor claro. muy leído, muy querido, yo creo, por mucha gente, como hemos visto. Y luego también, pues que como columnista, creo que fue siempre un hombre muy libre, que no solo opinó muchas veces con mucha sensatez, pero también con mucha valentía y con mucha lucidez, ¿no? Y luego también es un gran escritor de, quizás se conoce mucho, pero conoce algo menos, pero es muy interesante, es como de perfiles literarios, ¿no? Por ejemplo, un libro que se llama Vidas escritas, y allí ves cómo retrata a los escritores que le gustan, y que luego pues ese aprendizaje está en sus novelas, ¿no? Entonces yo creo que es una pena que se haya ido tan pronto.
Sin duda, pues el mejor homenaje que se le puede hacer a un gran escritor es leer su obra, sin duda. Por cierto, yo tengo un amigo que dice que Javier Marías, además de todo eso, es el que mejor titulaba sus novelas, y es cierto que sus títulos son una maravilla, eso también es cierto. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues si tu compañía no tiene un buen seguro de coche eléctrico, nuestros amigos de la Mutua proponen que les digamos dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas con ellos, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555 por este y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Isabel II, Carlos III, Javier Marías, y el otro gran nombre del día, sin duda, es el de Carlos Alcaraz, el nuevo número uno del tenis mundial, con 19 años, el más joven que ha llegado a ese puesto del ATP nunca, con esa victoria impresionante en el US Open y con ese tenis que la verdad es que es, como alguno lo describe, de dibujos animados. Bueno, pues nos va a valer esto de Carlos Alcaraz para repetir esto muchas veces, que se lo merece y nos lo merecemos todos por tener un tenista. Pues fíjate, tenemos a Nadal ahí ya que no sabe si estamos... No, siempre hay que contar con Nadal, pero nunca pensamos que íbamos a tener otro número uno, y aquí está Rosa.
Y tan joven.
Y una cosa que nos llama la atención de Carlos es que él insiste siempre en que le llamen Carlitos. Y esto no es muy habitual. La gente normalmente quiere desprenderse inmediatamente de los diminutivos. Por favor, no me llames...
Es que somos mucho de diminutivos.
Mucho de diminutivos.
¿Eh? Sí, sí,
y él no, insiste, Carlitos. Queremos hablar de diminutivos. Sí. De si tú eres de los que has insistido siempre en que te llamen por el diminutivo, o al contrario, no veías el momento de librarte de ese diminutivo que te amargó la niñez y que te siguen llamando igual, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas en España? ¿Y por qué ocurre? ¿Y de dónde viene la historia? A ti, Daniel, nunca te llamaron Danielito, ¿no?
Danielito no, pero Dani muchísimo.
Ah, bueno, Dani, claro. Pero Dani está chulo, ¿no? Dani, sí. No te importaba, ¿no? No. Bueno. Bueno, y Fernando nunca fue Fernandito, ¿no? Fernando de Aro.
No.
Pues Fernandito está muy bien.
Sí, ya, hombre.
Es vale.
Es como si ahora le llamo yo a Carlos III de Inglaterra, Charlie.
Carlitos.
Charlie está a punto de coronarse. No, a punto no, pero aquí hay Johnnys, hay Willys, pues también hay diminutivos, claro, sí. En Londres, claro.
Hombre, claro. Bueno, hablamos de diminutivos con la gente, ¿qué dicen?
Pues fíjate, también es posible que al principio te gustara que te llamasen por el diminutivo, pero claro, con los años, pues ya prefieres que lo hagan por tu nombre.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo me llamo Rafaela, pero yo nací y yo era muy chiquitilla y muy canija. Y la verdad es que mi madre decía que hay que ver a esta niña, no le pega nada decirle Rafaela. Es que el nombre es más grande que la niña. Y entonces pues me rompieron por Rafi. Pero ahora que yo soy adulta, tengo que reconocer que me gusta mucho mi nombre. Ahora prefiero que me digan Rafaela.
Ah, claro.
Tiene como más personalidad. Aparte lo de Rafi, no sé, me suena como a perro. Ven aquí, Rafi.
Rafi.
Me encanta el nombre. Tengo un recuerdo maravilloso de mi abuela, que la quería mucho, y se llamaba así. Un saludo para todos.
Bueno, está bien, Rafaela. Bueno, di que sí. Tiene entidad.
Así es. El Rafi es un diminutivo bonito también.
Sí, pero Rafaela es verdad que tiene como personalidad, ¿eh?
Sí, tiene más empaque, ¿no?
Bueno, diminutivos. ¿Te gusta que te llamen por el diminutivo? ¿Quién me sale? ¿Te siguen llamando así? Paquito, Miguelito, Martita, a pesar de que tienes ya 40, 50. ¿Por
el
qué?
Abuelo Miguelito.
Por ejemplo.
Puede ser.
Notas de voz, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Porque calculan que se va a desbordar la primera capilla ardiente.
Se habría cursado una invitación para Juan Carlos I, que iría al funeral siempre que no le indicara lo contrario desde Palacio de la Zarzuela.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar notablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido.
Y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra.
En la radio, todo pasa en COPE.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues sigo en Londres. Estoy acercándome a la abadía de Westminster, que está en el centro de la ciudad, muy cerca del Támesis. Bueno, es una de las partes más emblemáticas de Londres. Ahí hay también están cerca las casas de Parlamento, el Big Ben. Va a ser uno de los centros importantes en los próximos días. Va a ser el sitio donde se celebre el funeral, la coronación. Y para analizar la actualidad nacional nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Antes de meternos en política nacional, ¿tienes alguna hipótesis de lo que está sucediendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? En Londres, digo. En el Reino Unido.
¿En el Reino Unido? ¿Qué está sucediendo?
Sí. Bueno, pues... esta popularidad de la reina difunta...
Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Es algo completamente envidiable, ¿no? Y que contrasta, de hecho, con la polémica estúpida que se está montando aquí en torno a si Juan Carlos debe ir o no al funeral de la reina. Mientras que aquí la monarquía sigue todavía siendo en disputa de partidista, en Inglaterra la sociedad está cerrando filas en torno a la monarquía y a un sistema de gobierno que le ha dado estabilidad y prosperidad durante tantísimos años, claro.
Fernando, hoy parece que se han reunido los vocales del Consejo General del Poder Judicial para no hacer todavía los nombramientos de los dos magistrados del Constitucional que están pendientes, pero sí para empezar a tantearse. Uh-huh. Como sabes, Feijóo ha estado en el programa de Carlos Herrera, en la COPE. Uh-huh. Y bueno, ha dicho que él está dispuesto a negociar, que ya no pone como condición una modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sí sigue poniendo alguna condición.
Posponer esa petición, podemos sentarnos simplemente con unos criterios de idoneidad para señalar quiénes pueden ser miembros del Consejo General y del Tribunal Supremo. ¿Cuáles son los criterios? Pues hombre, regular las puertas giratorias, que un ministro no puede ser fiscal general en 24 horas.
Lo que admite Feijóo es que se puede posponer el cambio de la normativa. Hoy Lesmes ha recibido el apoyo de la Comisión Europea. Después de la bronca de Lesmes en la apertura del año judicial la semana pasada, ¿tú crees que se ha avanzado algo?
Se ha avanzado, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que poco a poco se va tomando conciencia, además por presión de la Unión Europea, de que hay que llegar cuanto antes a una normalización del Poder Judicial. Al principio, esta mañana, al escuchar a Feijóo, pues uno temía, ¿no? Decir, Bueno, ahora resulta que el Partido Popular vuelve a posponer una reforma que todo el mundo considera necesaria y que la Unión Europea exige. Pero de alguna manera yo creo que está en consonancia con la carta que la vicepresidenta de la Comisión ha enviado esta mañana a Carlos Lesmes, ¿no? En la cual le dicen lo urgente es volver a la normalidad dentro del Consejo General del Poder Judicial, que se produzca el relevo de una forma consensuada y solo después se podrá abordar una reforma de la elección de los vocales tal y como ordena la Constitución. Entonces, yo creo que entre las presiones de la Unión Europea, el gobierno no le va a quedar más remedio que ir dando pasos atrás, y sobre todo porque ahora mismo son los vocales conservadores, digamos, los que tienen bloqueada la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, porque como ha dicho Feijóo, en realidad no es de recibo que a través de dos leyes extemporáneas el gobierno primero limite la acción del CGPJ y por otra parte chantajee o exija que la renovación de los tribunales del Constitucional tenga que hacerse exactamente cuando ellos dicen y con una fecha tasada, ¿no? Que es mañana. Da la sensación que esas prisas no están tan relacionadas con un deseo por parte del gobierno de que la justicia funcione de forma autónoma e independiente, sino con algo más siniestro, ¿no? Es el intento de controlar políticamente un tribunal constitucional que es un tribunal fundamental, ¿no? Para legitimar determinadas leyes que el gobierno no las tiene todas consigo, claro.
La responsabilidad del gobierno en esta situación está más o menos clara. ¿Qué responsabilidad le atribuyes al Partido Popular?
Bueno, el Partido Popular yo creo que de alguna forma hasta ahora ha mantenido también bloqueado el sistema. Yo creo que con razón, quiero decir, la desconfianza del Partido Popular hacia las intenciones del gobierno no es una desconfianza, digamos, ideológica, sino que es una desconfianza que se basa en los numerosos ejemplos que tiene el Partido Popular de un intento de por parte del gobierno de controlar la justicia en todos sus niveles, desde la Fiscalía General del Estado hasta limitar la acción del CGPJ y a intentar controlar el Tribunal Constitucional. Entonces, de alguna forma, esa desconfianza está justificada. Pero claro, todo eso tiene su contrapartida. Su contrapartida es que mientras no se llegue a un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ser por consenso, los máximos órganos de gobierno de los jueces van a estar bloqueados. De todas formas, la posición de Feijóo ahora, hablando de la posibilidad de reducir o posponer los criterios máximos que imponía el PP, yo creo que de alguna forma ayudarán también a que el gobierno entre reflexiones sobre lo que está haciendo.
A ver si me explicas otra cosa, Fernando. Vamos a ver. Hoy ha tenido Sánchez reunión con diputados socialistas y, curiosamente, ha dicho que quiere hacer más debates como el de la semana pasada en el Senado con Rajoy.
Anuncio con Rajoy, no, con Feijóo.
Qué manía tengo de llamar a Feijóo Rajoy. Vamos a ver, anuncio que habrá más debates. Explícame esto. Las encuestas de este fin de semana siguen dando una gran ventaja al Partido Popular. Bueno, una ventaja al Partido Popular sobre el Partido Socialista. Las encuestas dicen también que los votantes que fueron o que son de Vox y de Ciudadanos, bueno, pues que ven muy bien que Feijóo sea presidente del gobierno. Todos tuvimos la sensación de que, si bien el debate no lo había perdido, no lo había ganado Feijóo, sí lo había perdido Sánchez. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo que quiera? O sea, ¿quién le está diciendo al presidente del gobierno que la estrategia es hacer debates como el del otro día en el que él se convierte en la oposición de la oposición? ¿Tú te lo explicas? ¿Tienes alguna clave que yo no entienda?
Pues es que es muy difícil de explicar. Ya lo comentábamos la semana pasada. O sea, la estrategia de Sánchez, es errónea a todo punto. Lo que extraña es que él considere, y bueno, también hay algunas encuestas que dicen que sí, que fue Sánchez el que ganó el debate, aunque fuera por la mínima, y quizá en esas encuestas y también en las propias exigencias de su propio gobierno de coalición se encuentre la explicación, porque evidentemente todas las encuestas, si bien es cierto que todas estas encuestas que han salido hoy están hechas, yo creo, la mayoría antes de conocerse el resultado del debate, que fue hace dos o tres días. Entonces, todavía no tenemos unos resultados que nos den hasta qué punto esa intervención moderada, esa intervención de hombre de Estado de Feijóo, realmente está considerada por todos como una victoria. Porque no nos engañemos, también hay una parte de los votantes del Partido Popular y del centro-derecha que exigen de Feijóo un poco más de contundencia, un poco más de batalla cultural, de batalla política, ¿no?
Bueno, esa es una discusión interesante. Otro día, que hoy no tenemos tiempo, hablamos de la aparición, ahora sí, de Rajoy en el cine. Se estrena en el cine. Sí. Hablamos otro día. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Pues ya lo has oído, Pilar. Fernando está muy optimista con un posible acuerdo de gobierno y oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé si soy tan optimista como él. Ya veremos.
Veremos. Sí, lo contaremos aquí, por supuesto. Hablando de contar, hay que decir que hoy tenemos algo muy importante que decirle a los oyentes. Hoy estamos de celebración en la Casa 13. Estrena una nueva temporada.
Empezamos una nueva temporada. Y con ella vuelve la ilusión, los nervios y la emoción. Vamos a dejarnos el alma para estar a la altura de lo que esperas de nosotros.
Y lo vamos a hacer sin renunciar a nuestras señas de identidad, siendo nosotros mismos. A partir de un periodismo comprometido.
Bueno, pues de la mano de los principales comunicadores que se han propuesto acompañarnos con ese periodismo comprometido que nos mantenga informados en todo momento y aportarnos respuestas a las preguntas pues que nos hacemos todos, tú, yo, todos, ¿verdad? Como consecuencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Y entre ellos, uno de los periodistas, desde luego, más conocidos y con ese respeto por la información, que es José Luis Pérez, al frente de 13 al día y de Noticias 8:30. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, querida Pilar, muchas gracias. ¿Qué tal todo?
Otra temporada, José Luis, y además con más ganas y con más retos. Vamos a ver, ¿con qué claves empezáis la temporada en 13?
Hombre, sobre todo con esa ilusión que muy bien apuntas, ¿no? Y luego con el compromiso de tratar de estar cerca de nuestros espectadores, de sus inquietudes, de sus problemas, de también de sus buenas noticias y de sus alegrías durante el día a día, ¿no? Yo creo que tenemos que estar pendientes de qué es lo que de verdad nos preocupa a todos, a nuestros espectadores, en el fondo a todos, para tratar de explicar esas claves, ¿no? Nosotros tenemos una sección en el programa que son eso, son las claves del día, tratar de explicarlas y tratar de hacerlo con ese compromiso, ¿no? Con ese compromiso de afrontar la realidad desde todos sus frentes para que sea el propio espectador quien saque sus conclusiones, no darle las conclusiones por ellas.
Ya lo creo. En ese explicar que tú además pones un especial empeño, y yo creo que además estás consiguiendo las cosas como son ese objetivo, porque la gente busca esa explicación, la gente tiene incertidumbre, nos espera un otoño-invierno complicado y merece, claro, unos profesionales a la altura que le expliquen las cosas, José Luis.
Sí, desde luego yo creo que en esta temporada estamos especialmente ilusionados, ¿no? Porque recuperamos, reincorporamos también, digamos que más savia nueva, ¿no? Por ejemplo, con ese nuevo programa de mediodía con Marco Chiazza, con Lucía Crespo, que va en la misma línea, ¿no? Que yo creo que es la de tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo y darlo con las claves fundamentales, ¿no? Es decir, con esa manera de entender el periodismo que es, pues de una manera firme, honesta y sobre todo tratando de cumplir con todos los requisitos profesionales. Y mira, Pilar, sobre todo con otro de los objetivos que no es el de no tratar de ahondar en la división, ¿no? Yo, lo sabéis, vengo de un curso profesional en Oxford, en la Universidad de Oxford, y los datos lo demuestran, ¿no? Las élites están más, es un palabra que no me gusta, pero que vamos a utilizarlo, están más polarizadas, más divididas que la sociedad. Y muchas veces es desde las élites o desde los medios de comunicación, en nuestro caso, donde se profundiza en esa división cuando seguramente nosotros lo que tendríamos que hacer es contribuir a alcanzar algunos puntos de acuerdo, ¿no? También eso forma parte de la filosofía de esta temporada y del compromiso de esta temporada de 13 con sus espectadores.
Qué interesante esto que acabas de comentar, ¿no? Que es al final esa polarización de la que tanto hablamos no está tanto en la gente, ¿no? Sino, bueno, pues en la política, en los medios quizá, y que hay que controlar y tener cuidado con esto, me parece interesante. Oye, y luego está el tema de la programación, por ejemplo, el partidazo de COPE, que también lo vais a emitir, y tantas cosas. Y tú que estás prácticamente toda la tarde, José Luis, que estás en las noticias de las 8:30, que estás en 13 al día, pero que antes también estás, o sea, que te tenemos ahí toda la tarde.
Sí, a veces me aburro de mí mismo. O sea, que espero que los espectadores
que va,
no
que
se
va, que va, para nada. Seguro
pero
que no.
Es verdad, haces muy bien mencionando lo del partidazo, que yo estoy convencido que va a ser un éxito arrollador, que a mí, te confieso, que en lo personal me hace especial ilusión, y que es un producto no solo radiofónico, también ahora televisivo de muy primer orden, y es un auténtico espectáculo. Primero en COPE y después también cada noche en 13.
Bueno, pues esto y mucho más en 13, que no se lo puede perder nadie, con los mejores profesionales, con estas claves que nos has dado tú también, José Luis, y bueno, pues una programación a la que hay mucha gente, cada vez más, desde luego, que se va sumando, y no me extraña. José Luis Pérez, gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
Un beso.
Adiós, adiós. Bueno, y esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido con las distribuidoras y asociaciones de consumidores para debatir la propuesta esta de la ministra de Trabajo de crear una cesta de la compra con unos 30 productos básicos a un precio topado. Bueno, hay que decir que las distribuidoras valoran positivamente la reunión, pero no creen que limitar el precio de los alimentos sea efectivo. De hecho, la sensación, tras la rueda de prensa de los dos ministros esta mañana, es como que esta medida va a quedar un poquito aparcada. Y para muestra, las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Nosotros no entramos en la composición y en la oferta comercial, no es nuestro ámbito. Nosotros lo que hacemos es estimular un acuerdo para que las grandes distribuidoras establezcan ofertas comerciales que consigan, a nivel agregado, moderar y congelar los precios.
Bueno, en la tarde, dentro de unos minutos, queremos saber qué significa topar el precio de los alimentos y por qué esta es una medida tan controvertida. ¿Con quién lo explicamos? Pues con quien mejor explica estas cosas, Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Que siga habiendo trabajo.
Que tienes no que hacer la... una subida, pero no lo puedes repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos
certezas. Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.